siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, inolvidable y querido y paciente pueblo nuestro. Con ustedes una vez más, Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, y que es, y seguramente lo más importante, que pretende ser la voz de ustedes que no tienen voz. Para eso estamos nosotros, para hermanados con nuestros periodistas independientes de Cuba y hermanados con ustedes también. Hoy Prensa Libre va a compartir para ustedes y con nosotros, como siempre los periodistas que hoy estamos aquí, Francisco Chaviano, Eduardo Pantín, Carmelo Díaz y Salvador Romaní, el que les habla, vamos a compartir con un joven escritor cubano, un joven que tiene varias obras publicadas sobre esa figura tan definitoria, tan inolvidable. Vamos a tener algunos minutos compartiendo con Raúl Vidal, que tiene una visión muy objetiva sobre esta figura inolvidable. Pantín, tú que eres amigo de Vidal, haz una presentación un poco más extensa y vamos a oírlo a él.
No, yo puedo decir que José Raúl prácticamente ha dedicado toda su vida a estudiar la vida y obra de Martí. De hecho, tiene varias publicaciones con diferentes temas muy interesantes y que nunca se han tocado en Cuba, y ha escrito esos libros que aquí en el exilio se han presentado con mucho éxito, y él puede profundizar un poquito más de eso, y después vamos a hablar otros temas acerca de la vida de Martí, que tan tergiversada ha sido en los últimos años en nuestra patria, desgraciadamente, al punto que las nuevas generaciones ven a Martí como la desgracia que estamos viviendo desde hace 60 años, porque imagínense, fue el autor intelectual de la revolución, del asalto del cuartel Moncada. Y de ahí para adelante, todo lo que ha pasado y cómo han envuelto la figura de Martí en tanta desgracia.
No, pero debes aclarar, acabas de decir que fue el autor intelectual, ¿no? Según el bandidaje,
bueno, según
fidelista.
Sí, pero el seguidor de esas ideas, ellos expresaron que el seguidor de esas ideas fue nuestro comandante Fidel Castro, sí, que era la luz que ilumina y mata.
Sí,
entonces, José Raúl tiene la palabra.
Sí, muchas gracias por permitirme estar aquí en este programa de Prensa Libre, a ustedes por haberme invitado, la verdad. Sí, yo creo que la gran falacia fue precisamente adjudicarle la autoría del Moncada, y a partir de ahí es que se ha venido creciendo, ¿no?, todo ese odio, toda esa tergiversación de la obra martiana que ha durado por generaciones. Y estas últimas generaciones, bueno, pues se ha acentuado un poco más con el desconocimiento absoluto de la figura de Martí. Es un Martí desconocido, en amplio, o sea, no hay absolutamente nada que pueda ser beneficioso, ¿no?, para la población cubana que venga del discurso oficial sobre Martí. O sea, un discurso que en las escuelas se estuvo haciendo hincapié en que la figura martiana era el equivalente de Fidel Castro, o que Fidel Castro era el precursor de las ideas martianas, que realmente la historia de Cuba comienza con Fidel Castro a partir de su conocimiento o de hacer realidad todas estas ideas de José Martí sobre la independencia.
O sea, los maestros se prestaron a eso.
Bueno, los maestros se prestaron, pero era acuérdate que el discurso oficial de las escuelas es algo que está bien cronometrado, es metodológico, de manera que los maestros tampoco podían salirse ahí, aunque, ya te digo, había muchos maestros que sí conocían que todo esto era una falacia, todo era una mentira, pero tenían que ajustarse a ese programa, discurso, a ese programa, sino sencillamente, o podían salir del... votado o preso, claro. El menor de los casos. Yo creo que sí, que la figura de Martí es sencillamente desconocida y lamentablemente odiada por el propio pueblo cubano y sobre todo por las últimas generaciones que ya no solamente lo desconocen, sino que también por asociación pues desconocen, odian también a nuestros padres fundacionales, no solamente el tema de Martí, porque si uno, a Martí muchas veces lo entendemos en abstracto, lo conocemos en abstracto y sabemos que es mucho más que eso, es mucho más que un poeta, es mucho más que un hombre que dio discurso, es un hombre que realmente se entregó en cuerpo y alma a un ideal, y es uno de los pocos hombres en Latinoamérica o en el mundo, yo te diría, que fue consecuente con lo que pensó y con lo que dijo y con lo que hizo. O sea, no fue una cosa diferente a lo que pensó, a lo que dijo o a lo que hizo, sino que él, su propia vida fue un evangelio vivo de esas ideas y por las cuales, bueno, murió. Y sabía que iba a morir, sabía que iba camino al Calvario de alguna manera. A ese encuentro del cruce de dos ríos, donde murió aquel 19 de mayo. Estamos ahora celebrando el nacimiento de él, el 167 aniversario, y yo creo que todos los cubanos deberíamos de alguna manera honrarlo haciendo una especie de advocación, ¿no?, a la figura martiana como el faro que debería guiar en estos momentos de tanta penumbra, de tanta oscuridad a nuestro país. El verdadero Martí, no el que oficialmente se estuvo dando a las escuelas y que se tergiversó su obra, sino un Martí amoroso, no un Martí odiador, un Martí que junta a los cubanos, no que los divide, un Martí que es amor por sobre todas las cosas para el pueblo cubano y que quería ese bien, no la división y el maltrato.
Más que honrarlo, por supuesto que es fundamental hacerlo, es reivindicarlo. Hay que reivindicar y honrar a Martí. Pero además, como Carmelo a veces recuerda aquí, Vidal, Martí es un hombre que en su época habló con mucha objetividad y mucha claridad de lo negativo que era el marxismo, ¿verdad?
Absolutamente.
Todo eso puede seguir.
Sí, mira, hay un ensayo interesantísimo que es sobre Carlos Marx, que es A la muerte de Carlos Marx, y creo que lo titula así, A la muerte de Carlos Marx.
Carlos Marx ha muerto.
O Carlos Marx ha muerto, algo así. El caso es que este discurso dice, o comienza, ¿no?, en sus primeros párrafos, ha muerto Carlos Marx. Como se puso al lado de los pobres, merece respeto, punto y seguido, pero anduvo deprisa. Y es increíble, después del anduvo deprisa, todo lo que empieza a decir, que no es posible que tú eches unos hombres sobre otro, que ese odio de un sector de la población sobre otro, eso no llevaba absolutamente al bien del país, ¿no? Lo conducía por los mejores caminos en ninguna sociedad. Y otra cosa también, por ejemplo, con respecto a Fermín Valdés Domínguez, que era militar, Fermín Valdés Domínguez militaba en el Partido Socialista, o sea, era un hombre que estaba increíblemente asociado a ese partido y era bien militante. Y en una de sus famosas cartas de Martí a él, respondiéndole una carta a Fermín, le dice: dos peligros tienen la idea socialista, entre otras, y comienza a hablar de esos peligros, sobre todo las ideas extranjerizas. Yo creo que incluso esa carta, usted la lee, es una radiografía de lo que sucedió en Cuba los últimos 60 años, cuando estuvimos vendiéndole el país, o bueno, el gobierno, a Rusia, vendiéndole el país. Esas ideas extranjerizas, tratando de llevar una cultura que llegó al punto ese, de ponerla aquí, adecuarla al Caribe, a nuestra isla, como era la cultura rusa y el pensamiento ruso en muchísimos de sus ideales, ¿no? Yo creo que si tú lees estas cartas, si tú lees estos textos martianos, te das cuenta que la historia de Cuba casi que era un hombre que previsor, ¿no? Que sabía lo que iba a suceder si este tipo de personas pues podían coger el poder en algún momento dentro, claro, no en el caso de la isla, pero bueno, en cualquier parte del mundo donde surgieran estas ideas socialistoides, ¿no?
Él lo era todo, pero también se destaca mucho la obra y la calidad poética de Martí, pero era esencialmente un periodista extraordinario. En esa época, un cubano que sale al destierro, muy joven como él, chico, y es corresponsal en Nueva York, en Estados Unidos, de periódico importantísimo.
Sí, era un hombre muy prolífero y para la época, no, no es como hoy que existe el internet y las redes sociales, este hombre terminaba muchos de sus artículos al pie de la escalera del barco para mandarlo para Venezuela o algo así, o para cualquier otra parte.
Y representar a dos países como cónsul.
Y yo te diría
eso
más,
no era fácil.
Correcto, yo te diría más, para mala suerte de Martí, nació en Cuba. Para mejor suerte nuestra, nació en Cuba. Porque si no, si Martí hubiese nacido en Europa, hubiese sido uno de los grandes pensadores europeos, o sea, del mundo.
Por los cubanos, que no se dejen confundir con respecto y a manipular, que ha sido la manipulación de años con respecto a la figura de Martí. En eso tú que tienes muy buen crédito como escritor joven, dedicado tu pluma y tu talento a Martí, que tú les dejes un consejo ahora a los cubanos sobre qué pensar y sobre qué hacer sobre el Martí inmortal. Tiene la palabra.
Sí, yo creo que Martí era amor, no era un Martí que dividía, no era un Martí que buscaba que el pueblo cubano, que tradicionalmente fue un pueblo casero, se haya convertido hoy por hoy en un pueblo de inmigrantes. No, Martí era un hombre que buscaba realmente que todos esos cubanos viviéramos en nuestra isla de una manera feliz, en democracia, con soberanía sobre todo. Y yo le diría al pueblo cubano, a mis hermanos, que hay que buscar, hay que regresar a esa fuente, a esa semilla martiana, por la sencilla razón de que no se puede vivir desarraigado y mucho menos conociendo, teniendo el antecedente de una obra tergiversada ya por más de 60 años. Hay que volver allí y el conocimiento, como decía Martí, ser culto para ser libre. Si tú lo lees, realmente te vas a dar cuenta, eso va a ser un arma para tú poder sobrevivir y luchar en una sociedad como la actual Cuba de hoy. O sea, yo creo que hay que volver a nuestros padres fundacionales, encabezado con la figura de José Martí. Hay que ver a Félix Varela también, hay que ver a tantos de nuestros próceres que lucharon por las causas de Cuba y no por el hecho de que lucharon y ya a la luz de la distancia lo vemos, no, ya murieron, esta gente ya, esto es historia antigua, no, es que ahí está la esencia de nuestro pueblo realmente y ahí está el camino que hay que seguir en nuestro pueblo, es ese andar que nos ha traído hasta hoy, un poco ciego, en muchísimas ocasiones, un poco maniatado para el pueblo cubano en muchísimos aspectos, pero si nosotros como pueblo volvemos a esa raíz, la historia se va a hacer diferente. Ah, y yo creo que es importante.
Yo pienso que Martí fue víctima de la obra malévola de Fidel Castro. Primero, porque lo utilizó, lo dio como, es decir, como la base, el guía de su obra, que realmente Martí no lo era en nada. Martí no tiene nada que se identifique con eso. Segundo, porque tergiversó su historia, su creencia, su perspectiva de la vida, su amor a la patria, e incluso sus conceptos sobre patria los tergiversó. Porque en Cuba, Fidel Castro, de que Martí decía que patria era como humanidad, cuando realmente Martí lo que dice que patria es unidad, comunidad de intereses, unidad de tradiciones, unidad de fines, fusión dulcísima y consoladora, amor y esperanza. Pero además de eso, Fidel Castro le quitó un mérito que tenía Martí, que era el reconocido como apóstol, lo degradó y le dio el de héroe nacional. Y después estuvo pensando y amasando la idea de que el apóstol iba a ser él. Incluso lo propuso el secretario de la juventud, lo propuso para que le diera, para, es decir, considerarlo como el apóstol de Cuba.
¿Sabes qué pasa también? Que la mayoría de los dictadores, sean de izquierda o de derecha, reconocen en los padres fundacionales de sus naciones, en el caso de Cuba, digamos así, reconocen en los padres fundacionales que esta gente lucharon y fueron el cimiento de toda una historia que le ha propiciado a esta persona, a este dictador, llegar hasta este momento, a erigirse en presidente o en dictador de una nación. Pero que la verdadera historia comienza a partir de él. Fíjate tú.
Y lo usan,
y lo usan de esa manera.
Y lo usan para justificar la barbaridad que viene a hacer y manipular esas ideas. Pero lo que hay que recalcar a las nuevas generaciones, yo creo, y que convencerlos también hasta la saciedad, de que Martí no quería una revolución comunista, ni que Martí no quería un solo periódico en Cuba, ni que Martí quería un solo partido que durara 60 años en el gobierno.
No es que el Partido Revolucionario
Cubano... Y que metiera preso por pensar diferente a la gente.
Era
eso es lo que hay que explicarle, claro, a la gente, porque Martí nunca quiso eso, yo creo.
No, es que el Partido Revolucionario Cubano tenía gente de tantas tendencias,
claro,
anexionista, independentista, autonomista, claro, de todo había allí, socialista.
No,
y sin embargo,
y él supo unificar a todas esos
sí,
ideales.
Sí, lo juntó, al menos lo juntó.
Por lo menos para liberar a Cuba. Después hubiera sido otra cosa,
claro,
pero hubiera sido una patria democrática con diferentes partidos, con diferentes ideales, y respetar la prensa. Yo no creo que Martí hubiera pensado que por pensar diferente te hubieran metido 20 años, 10 años preso, como aquí los tenemos, a Carmelo,
no es que...
a Chaviano y miles, cientos de miles que hasta fusilaron por pensar diferente.
Ese es el mantra del dictador. Si estás conmigo o estás contra mí. Si estás contra mí, pues ya sabes lo que te va a
suceder. Entonces hay que convencer a las nuevas generaciones que eso no era Martí, ni Martí quiso esto, como lo están
utilizando. Hay que desintoxicarlo, ciertamente.
Pero en definitiva... El castrismo pasará.
Y Martí va a permanecer.
Martí es Martí chico.
Así es.
Punto, y más nada.
Yo quería abundar, permiso, con el permiso del doctor Vidal, algunos aspectos, ¿no?, de reconocimiento a nuestro apóstol. De acuerdo a como yo lo considero, Martí fue un hombre virtuoso. O sea, quiere decir que era un hombre que tenía muchas virtudes. Pero la virtud más significativa para mí de Martí fue que fue un independentista intransigente. En ningún momento, ningún patriota de aquella época pudo desviar a Martí de su línea independentista. Hubo anexionistas, hubo autonomistas, que estuvieron muchas veces con él, pero se fueron. Pero Martí murió en el independentismo. Martí, inclusive, el gobierno de la corona española trató de asesinarlo aquí a través de un envenenamiento. No lo lograron, pero estuvo ingresado. Por nada lo matan, como mataron al general Vicente García en Venezuela, que lo envenenaron, que fue presidente de la República de Armas. Fue envenenado. Martí fundó periódicos, no solamente aquí en los Estados Unidos, que fundó Patria. Fundó la revista venezolana en Venezuela. Fue profesor de la Normal. Fue un extraordinario poeta. Tan es así que sus versos, después de 200 años, todavía están vigentes en toda Cuba, en todo el mundo. Se cantan todavía los versos sencillos de José Martí. Aparte que fue un gran lírico, fue también un gran épico en la poesía, y también fue dramático, porque él escribió Amor con amor se paga, Adúltera, Abdala. Fueron poesías, ¿no?, y obras de teatro que fueron del orden dramático. Martí fue un hombre que dijo: quiero que la primera ley de la República sea, ¿no?, el respeto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Y que quería, como dijo Pantín, una república con todos y para el bien de todos.
Exactamente.
Martí no quería un solo partido, no quería una sola gobierno, no, Martí quería que las cosas giraran, que las cosas rotaran.
Muy profunda la palabra de Carmelo. Y finalmente, una breve palabra tuya para estas nuevas generaciones cubanas que evidentemente se ha confirmado que están confundidas. En pocas palabras, ¿qué tú les dirías?
Bueno, que hay que desconfundirse. Yo creo que estas nuevas generaciones tienen...
Y leer a Martí.
El asunto es que leer es un hábito, si tú no lo creas es increíble, claro, pero claro. Sí hay que escuchar, digamos, a las personas mayores que a veces están en nuestro seno familiar y que conocen un poco más sobre el tema de la historia de Cuba, sobre el tema de Martí y de otros próceres cubanos. Escúchalo, aprende de ellos. Eso va a ser importante en la formación de valores de estas nuevas generaciones. Hay que formar valores y valores que sean basados en ese amor al pueblo, a la patria, a todos.
Gracias, Vidal. Muchas gracias. En nombre de Prensa Libre, del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, todos nosotros, desterrados, exiliados, y hasta que algún otro también emigrante económico, porque hay que hacer diferencia que alguna gente no quiere que se haga, pero las hay. Todos, fuera de Cuba, respetamos y seguimos a Martín. Gracias, Vidal.
Gracias,
Cuba será libre. Gracias.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz. En la Cuba comunista, Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orul.
Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y por ende tiene un sinfín de tradiciones. El tiempo ha logrado que las personas de otras creencias e incluso las no religiosas se hayan dejado llevar por el espíritu navideño y se unan a la festividad imprimiéndole el sello de su estilo. Bajo el árbol navideño, los pesebres representan el nacimiento de Jesús y es donde se colocan los regalos para los niños. En muchos hogares se coloca una maqueta de Belén, el establo y la Sagrada Familia. También figuras de animales, pastores y los tres reyes magos. En lo alto del árbol, una estrella. En España, Portugal y casi toda Latinoamérica, los regalos para los niños son ofrecidos por los Reyes Magos el 6 de enero, en representación de los llevados a Jesús en su nacimiento. En Estados Unidos es Santa Claus y en el norte de Europa, Papá Noel, quienes tienen esa encomienda. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, el niño Jesús no se coloca entre José y María hasta la Navidad, fecha de su nacimiento. Otra tradición son los villancicos, alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos, como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas y ritmos. En México se celebran las posadas del 16 al 24 de diciembre, fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María en su camino a Belén. En diciembre, el espíritu de la Navidad gravita en la mente de todos y se decoran las calles, avenidas, plazas y parques con brillantes luces, guirnaldas y adornos de vivos colores. También se colocan árboles navideños de gran tamaño. Hay países como Cuba donde era típico cenar en Nochebuena, víspera de Navidad, con un entusiasmo increíble. Se comía lechón asado, yuca, frijoles negros, arroz blanco y ensalada. Los postres eran de una variedad infinita, aunque los turrones y otras confituras españolas también eran los preferidos ese día. Esta Navidad, donde quiera que esté, deje volar su imaginación y permita que el espíritu de la época alegre sus días. Comparta con Radio Martí este sentimiento de amor y paz y repita con nosotros: ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
Las postales navideñas surgieron en 1843 gracias al ingenio del británico Henry Cole, un hombre de muchas relaciones. La invención del sello de correos 3 años antes lo obligaba a mantener correspondencia con todos, para lo cual apenas disponía de tiempo. Supo que su amigo John Calcott, ilustrador de profesión, resolvía esta situación enviando dibujos a sus familiares y amigos y le encargó una muestra que contuviera un mensaje navideño. Calcott diseñó una tarjeta con dibujos de una familia reunida en torno a una mesa y le añadió la leyenda «Feliz Navidad y feliz año para usted». La primera impresión no llegó al millar de copias. Aún así, le sobraron algunos cientos que Cole vendió por un chelín cada una, cifra que solo se podían permitir las familias acaudaladas de Londres en aquella época. En la actualidad solo quedan 10. Una se subastó hace poco en $15,000. Otra, firmada por el propio Cole, se conserva en la biblioteca de la Universidad Metodista del Sur, en Dallas. Las otras 8 están en posesión de colecciones privadas. A pesar de esta primera intención, la costumbre de enviar tarjetas navideñas no se hizo popular en Inglaterra hasta 1860, cuando la impresión a color abarató los costos. La apoteosis en Estados Unidos se atribuye al alemán Louis Prang, que lanzó en Boston la primera impresión en serie en 1875 con una flor y el lema «Feliz Navidad». Tuvo tal éxito que 6 años después ya imprimía 5 millones anuales. Se calcula que cada norteamericano envía al año unas 25 postales. Este año, por ejemplo, los estadounidenses enviarán a sus familiares y amigos unos 2.000 millones de tarjetas de Navidad. Por supuesto, Cole y Calcott nunca imaginaron que aquella sencilla intención de 1843 generaría una industria calculada en miles de millones de dólares anualmente en Estados Unidos.
La Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y por ende tiene un sinfín de tradiciones. El tiempo ha logrado que las personas de otras creencias e incluso las no religiosas se hayan dejado llevar por el espíritu navideño y se unan a la festividad imprimiéndole el sello de su estilo. Bajo el árbol navideño, los pesebres representan el nacimiento de Jesús y es donde se colocan los regalos para los niños. En muchos hogares se coloca una maqueta de Belén, el establo y la Sagrada Familia. También figuras de animales, pastores y los 3 reyes magos. En lo alto del árbol, una estrella. En España, Portugal y casi toda Latinoamérica, los regalos para los niños son ofrecidos por los Reyes Magos el 6 de enero, en representación de los llevados a Jesús en su nacimiento. En Estados Unidos es Santa Claus y en el norte de Europa, Papá Noel, quienes tienen esa encomienda. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, el Niño Jesús no se coloca entre José y María hasta la Navidad, fecha de su nacimiento. Otra tradición son los villancicos, alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos, como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas y ritmos. En México se celebran las posadas del 16 al 24 de diciembre, fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María en su camino a Belén.